Son las 8 de la mañana con 6 minutos.
Don Juan Manuel Astorga, muy buenos días. Don Enrique Mujica, muy buenos días. Hoy es 27 de octubre del año 2014. ¿Qué tiene de particular? Bueno, ya lo vienen escuchando hace un rato. La Radio Duna cumple 19 años. ¿Qué jóvenes éramos en aquel entonces? Cuando una mañana que también era gris, curiosamente, al menos es el recuerdo que tengo. Tú sabes que uno interviene en sus recuerdos.
Obvio. Así que... Pregunta si llovió o no llovió para el 11 de septiembre. El 50% te va a decir que llovió para el 11 de septiembre del 73. El 50% te va a decir que no llovió. Y hemos hecho la prueba empírica. Algunos estaba lloviendo.
Y no llovió y hubo sol.
No tengo la certeza todavía.
No. Tienes razón, uno implanta su recuerdo. Claro. Pero no, yo el recuerdo que tengo es que no solo no llovió, sino que hubo sol. Y te diría que hasta hizo un poquito de calor, pero efectivamente uno implanta su recuerdo. Bueno, son 19 años de la Radio Duna. Son 19 años de Hablemos en Off también, que fue el primer.
Fue la primera parrilla de Duna. Digo parrilla para que la gente entienda la primera programación.
Era bien simple, en la mañana estaba Hablemos en Off y en la tarde estaba quien en ese entonces se llamaba igual que ahora, todos nos pasa lo mismo.
Con Nicolás Larraín y Felipe Izquierdo.
Y en el medio música.
Había noticias, había bloques de noticias que eran, entiendo que uno al mediodía, había uno antes a las 7 de la mañana.
No, había, mira, era a las 8 de la mañana teníamos noticias y partía la Hablemos en Off. 8 y cuarto.
8 y cuarto el...
Claro, teníamos noticias a las 2 de la tarde, que era el otro noticiero que duraba 15 minutos y... un cuarto para las 7 de la tarde, el tercer bloque nos dice.
Yo me atrevería a decirte que eso empezó en marzo del siguiente año.
Exacto.
En marzo, yo te diría que el periodo de octubre a marzo había un resumen de noticias que se daba antes.
Claudia Sáez.
Claudia Sáez, efectivamente. Que ahora entiendo que tengo algún parentesco con ella, por un lado. Lo que son las vueltas de la vida. Ella está casada con un primo mío. Hablemos empezaba a las 8 más o menos, de 8 a 9. Y ahí yo creo que alguien, Nicolás González eventualmente, o alguien hacía un pequeño resumen noticioso. Y de ahí, básicamente, yo diría que había algo a la 1 y después se iba hasta...
Y esta radio era la Galaxia antes.
Galaxia.
Claro. Galaxia. Club Galaxia con el gringo Chris.
Con el compadre Chris, claro.
Compadre Chris.
El compadre Chris. Ah, ¿sí? Chris. Usted tiene más cultura que yo a eso, ¿no?
Es que la radio Galaxia, claro.
Club Galaxia.
O sea, era la radio que nosotros con el Kike cuando teníamos, no sé, 25 años menos, escuchábamos... cuando éramos unos adolescentes.
No, pues yo
teníamos 13.
Yo sacaba la cuenta que yo cuando empecé a hacer este programa tenía 34 años.
34 pirulos.
34 años. Era un equipo muy joven.
Y yo 22 cuando...
Cuando
llegué
a la radio.
Llegué a la radio.
Que fue a los muy pocos meses, o sea, prácticamente junto con el inicio de la radio, efectivamente.
Claro. Prácticamente junto con el inicio de la radio. Hoy día vamos a tener una programación, hoy día programamos música, ¿no?
Sí, pues.
Hoy día programamos música.
¿Eso van durante el día?
Los DJ Duna, efectivamente.
Igual hay que ahora estarlo para escucharme.
¿Para escucharte? Sí, un
porque,
poco.
¿Que no es en vivo?
Sí, po. Escuchar, pero tengo que averiguar la hora que tengo que venir. ¿Cómo se te ocurre que vamos a grabar eso?
¿Cómo se ocurre? Eso es en vivo y en directo. Sobre todo entre el que le toca entre las 3 y las 3 y media, esa es claro. Una hora en vivo de todas maneras.
De todas maneras, ya.
Oye, pero en fin, el mundo sigue su curso y nosotros estamos re contentos de cumplir 19 años, que insisto, es un doble aniversario porque es el aniversario de dos programas importantes de la radio, como es el A Todos Nos Pasa Lo Mismo y el Hablemos en Off, y el aniversario de la radio. Gracias por los saludos.
Son las 8 de la mañana con 10 minutos. ¿Por dónde empezamos ya a colgarnos a los temas de actualidad?
No, lo conversábamos con Enrique antes. Es imposible no mirar el mundo, no mirar el continente y no pensar en Brasil, no pensar en Uruguay. De Brasil vamos a hablar un poco más en algunos minutos, porque de verdad le costó más a Dilma de lo que uno hubiese imaginado, inclusive... Hay un problema con la encuesta, porque acuérdense, las encuestas le daban 6, 7 puntos de distancia el jueves y el resultado es bien apretado al final del día. Como siempre ocurre en las segundas vueltas, pero dicen que en este caso fue más... bueno, pero vamos a hablar de eso.
Oye, lo que encontré, sí, después vamos a comentar lo de Brasil, lo que encontré súper, súper rudo fue la opción de la revista Bella del viernes.
Sí.
Revista Bella debe ser la más importante de Brasil. Y una de las más importantes de Latinoamérica, de las que se mantienen. Y una revista que publicó en portada un artículo contra Dilma y Lula. Y yo no había visto así que una. Y adelantaron la entrega de la revista para de sábado a viernes, porque era justo el día del debate. Pero tan luego tan encima de la elección, publicaron un artículo a diario que decía que lo acusaba de corrupción a Lula y Dilma, era la portada, ellos sabían todo. Ese
una portada además hecha con dos fotografías de Dilma y de Lula, más bien demacrado, claro, ojeroso, no es una portada que se haya trabajado, digamos, con Photoshop, sino que simplemente... No,
la opción editorial es muy, claro, muy, muy ruda.
Se buscaron fotos donde ellos no aparecían, digamos, con su mejor cara.
Claro.
Literal, sí, en este caso.
Claro. Lo que pasa es que ese probablemente va a ser lo que va a marcar. Insisto, vamos a hablar de... Sí. Hablemos un poquito de Uruguay, pero piensa tú que el rumor del día sábado era que Alberto Youssef, este personaje que es el garganta profunda del escándalo de Petrobras, un contador que es el que ha denunciado y que sostiene tener pruebas de el involucramiento directo de Dilma y el propio Lula, plantearon que estaba que lo habían envenenado,
claro,
que estaba muerto.
Que estaba muerto o que estaba internado grave. Le vamos a preguntar en un ratito más a nuestro entrevistado que vamos a tener por teléfono, sí, sobre alguno de los avatares que se vivió el fin de semana, pero la frontera con Brasil, el contraste de uno de los países más pequeños, de hecho el segundo más pequeño después de Surinam, dentro del subcontinente, Uruguay, que siguió muy de cerca además lo que pasaba en Brasil, porque no olvidemos que Uruguay, que está en medio de dos gigantes, Argentina y Brasil, tiene muy malas relaciones hoy día con Cristina Fernández, entre otras cosas por la instalación de esta papelera en un río común, pero además por las políticas proteccionistas aplicadas por el gobierno de Buenos Aires, y por lo tanto ha transformado a Dilma en su gran aliado. Por lo tanto, no le era indiferente el resultado de esta elección, visto que además ya habían candidatos dentro de Uruguay que tenían una posición distinta respecto al Mercosur, buscando más bien inclinarse por la Alianza del Pacífico. Por lo tanto, la elección presidencial de Brasil marcaba mucho también lo que ocurriera en Uruguay, donde se dieron los resultados también proyectados por las encuestas. Tabaré Vázquez no logra el 50% más un voto para convertirse en presidente de inmediato, sino que tiene que obligadamente ir a una segunda vuelta el 30 de noviembre frente a Luis Lacalle Pou, que es el candidato que digamos le hace el peso desde el punto de vista de la oposición, pero que forma parte de la política más tradicional del Uruguay. El Frente Amplio, que es el partido de Tabaré Vázquez y del presidente José Mujica, viene gobernando precisamente desde el periodo anterior de Tabaré Vázquez, del 2004 al 2009, sigue Mujica, y ahora nuevamente todo indica que Vázquez debería ganar en esa segunda vuelta, salvo que, ojo, entre los dos partidos de oposición suman 44-45% de los votos, y el Tabaré Vázquez obtuvo el 46%, por lo tanto cualquier cosa podría ocurrir también el 30 de noviembre. Va a estar muy peleado, como reñida estuvo la elección de Brasil. Para Uruguay el tema es interesante por varias razones, porque el presidente José Mujica, además de toda la popularidad o de granjearse el cariño, por decirlo así, del pueblo y del mundo por su estilo tan particular del político que no es político, de este hombre que dona un porcentaje, casi todo su sueldo, que vive por opción en la pobreza, que generó transformaciones sociales que fueron recogidas por The Economist el año pasado, que eligió a Uruguay como el país del año por la marihuana, por el aborto, por el matrimonio homosexual, por esos tres temas que instaló, pero también por varias otras cosas, como por ejemplo el haber avanzado muchísimo en desarrollar socialmente a Uruguay. Exhibe Uruguay, a pesar de lo chiquitito que es, casi en todos los rankings las mejores estadísticas dentro de Latinoamérica, paradojalmente junto a Costa Rica y Chile en buena medida en casi todos los rankings, desarrollo humano.
El PISA se fueron a pique.
Claro, pero la prueba PISA tiene los peores resultados desde que se hace el test el 2003, claro. Uruguay mostró los peores resultados, pero sí, por lejos, y empeoró, no es que haya sido siempre así, sino que empeoró durante la era Mujica.
De hecho, Uruguay tiene toda una historia de país. Uruguay fue prácticamente un país desarrollado a principio por ingreso per cápita a principios del siglo XX, a mediados del siglo XX, y por lo tanto gran parte de este patrimonio que tiene, siempre se ha dicho que el gran activo de Uruguay es su gente, por el nivel de formación, tiene un capital humano brutal, digamos, y eso no es para nada obra de Mujica o de los gobiernos del Frente Amplio. Es una historia larga la Uruguay. Ahora, es bien interesante lo que tú comentas, Juan Manuel, respecto a esta onda liberalizadora de Mujica, porque que no es Mujica el nuestro, sino que es Mujica el uruguayo, sino porque
Mujica el pobre,
sino porque piensa tú que parte de la plataforma Bordaberry era derogar de inmediato todas las normas que había, todas las leyes liberalizadoras que había planteado en su minuto el presidente Mujica. Pero ojo que Lacalle Pou también tiene una, también es de la idea de, por ejemplo, no le, recordemos que la venta legal de marihuana, si alguien le dice que fue a Uruguay y compró marihuana, le está mintiendo, porque todavía no está vigente, digamos.
Además, recordemos, no es venta legal solamente, sino que más bien el proveedor, el Estado, si eso es lo que le...
Claro, es un estanco.
Que el mundo quedó alucinado con esto. Ahora, claro, en Suiza no votan, así que...
Claro, no votan por Mujica.
No votan por Uruguay.
Que es un tema que además el uruguayo en general no le aplaude mucho a Mujica, más no, bien pues se lo critican mucho.
Exactamente, entonces, porque además ponerse como ícono de la marihuana, cuando ellos se consideran un país serio, y un país tremendamente culto, yo le escuchaba a gente reclamar por eso. Parte de la plataforma, de la de Bordaberry era completamente terminar con todo. La de la calle era, por ejemplo, no promulgar el reglamento, o sea, no permitir que funcionara finalmente la venta, comillas, legal de marihuana. Entonces, y ojo, que obtuvo un porcentaje no despreciable de los votos, lo que te habla de que hay temas que efectivamente Mujica no tenía tanto acierto.
Te comentaba fuera en micrófono dos cosas interesantes. Uno, que sí, la calle tiene 41 años, es muy joven, o sea, tiene una carrera incipiente por delante, igual que el Nebel brasileño, ¿eh?
Claro.
O sea, estas son derrotas, derrotas-triunfo, digamos.
Derrotas-triunfo, porque queda muy bien parado.
Queda muy bien parado. Y lo otro, que Tabaré Vázquez tiene 74 años, lo conversamos fuera de micrófono, que está muy bien conservado y también trae a colación
contrasta mucho con
Ricardo Lagos.
Contrasta mucho con los 79 años que tiene Pepe Mujica.
Claro,
tiene
79. 74 años.
Claro, pero son 74 años, y aquí en Chile...
74 años del siglo XXI más, que es gente que va a vivir mucho más.
Gente que tuvo que tiene vidas muy activas, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, claro, plantea Enrique, decía, bueno...
Y si el tema de la
nadie cuestionó la edad de Tabaré Vázquez en Uruguay.
Claro. Porque es la misma de Lago.
Es la misma de Lago. ¿Por qué se cuestionan los 74 años del presidente Lago?
Buen punto.
Los 76 tiene Lago.
Oye, Mujica había hecho el tema de la educación parte importante de su campaña. De hecho, en su primer discurso él dice los cuales son los cuatro ejes, y cuando nombra la educación dice, y permítame aquí una aclaración, educación, 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 y otra vez educación, cuando insiste en que ese va a ser el énfasis de su gobierno, y es precisamente su principal fracaso, pero tiene otro, que es el de la delincuencia. Aumentó en un 8% los robos a mano armada, en un país donde la gente estaba acostumbrada a dormir sin ponerle llave a la puerta. Hoy día tiene que ponerle alarma a las casas para poder dormir tranquilo, y ese también le ha pegado. Pero además le hereda al que asuma, si es que después del 30 de noviembre, el que gane la elección, otro elemento que puede parecer chiquitito, pero que en realidad no lo es tanto, que es el haber aceptado esta media docena de presos de Guantánamo llegando a Uruguay a petición de Estados Unidos. Y Estados Unidos no los puede juiciar porque no tiene las suficientes pruebas, y por lo tanto tiene que sacarlos de Estados Unidos. Pero la crítica que le hacen a Mujica es... A ver, Uruguay tiene una larga tradición de aceptar refugiados. Por ejemplo, vienen grupos de familias desde Siria llegando a Uruguay ahora, pero dicen los críticos a Mujica en este caso, perdón, pero si Estados Unidos no tiene pruebas para enjuiciarlo y nosotros los vamos a recibir acá y no tenemos, por supuesto, ninguna posibilidad, ninguna prueba de nada, ¿cómo los vamos a retener durante 2 años, que es el compromiso que estamos asumiendo?
Claro. O sea, eso se podrían ir perfectamente.
Entonces nos vamos a comprar aquí un conflicto completamente innecesario, y que el presidente se lo heredó, se lo está heredando ya al que llegue. De todas formas, Mujica deja más luces que sombras en su administración, de todas maneras deja más luces que sombras, pero es el fin de una era, y es el fin de una era también, lo vamos a conversar a la vuelta a la pausa, para Dilma, porque a pesar de que ella gana, está claro que ella no va a poder hacer un gobierno equivalente al anterior, sino que tiene montones de desafíos por delante, y partiendo por la economía, pero también despercuirse las acusaciones de corrupción. 8:25, seguimos en Hablemos en Off en Radio Duna.
Lo habíamos prometido, queríamos seguir hablando o hablar directamente de Brasil. Habíamos estado mirando los resultados en Uruguay y haciendo algunos aprontes de lo que ocurrió en Brasil, y qué mejor que conversar con Juan Arias desde el propio Brasil. Juan, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por atendernos.
Muy buenos días. Buenos días a Chile, a todo Chile.
Gracias, Juan. Juan, a ver, un par de cosas, cuestiones previas, como dicen los abogados.
Sí.
¿El resultado fue más estrecho de lo que se esperaba, o era un error esperar algo distinto?
No, yo creo que ha sido una cosa muy reñida hasta el último minuto, hasta digamos 3 minutos antes de dar resultado. Todos los analistas, las televisiones estaban todas, ninguna apostaba todavía nada por ninguno de los dos candidatos. Han sido las elecciones más reñidas en los últimos 25 años en Brasil.
Ahora, porque en ese sentido, corrígeme si estoy equivocado, había a partir del día lunes o martes, a partir de algunos sondeos que se empezaron a conocer, daba la impresión de que lo de Dilma iba a ser muy tranquilo, y que se hablaba de 6, 7, inclusive leía en alguna parte 8 puntos de diferencia, porque se habría reconsolidado la figura después de este arresto de Aécio, del arresto de fuerza de Aécio, se había consolidado de nuevo la figura de Dilma y sería una elección sin sobresaltos. ¿Era correcta esa percepción o es como siempre ocurre que los que estamos afuera vemos distinto que los que están adentro?
No, ha sido, el problema es que los sondeos todas estas encuestas que se hacen antes de las elecciones, como las elecciones estaban muy muy apretadas y estaban al mismo tiempo muy muy tensas, era muy difícil saber lo que los electores iban a votar y podían cambiar, como pasó en el primer turno, hasta en las últimas 24 horas. Sobre todo esta vez, que 24 horas antes había salido el gran escándalo publicado por la revista Bella de las posibles implicaciones tanto de Dilma como del expresidente Lula en el caso de corrupción de la Petrobras. Hubo también el debate final en el que unánimemente fue aceptado que fue ganado por Aécio. Fue un debate muy muy duro y entonces no había una gran expectación de saber que en esas últimas 24 horas había un electorado fluctuante de unos 10-12% que podían cambiar el voto incluso en los últimos minutos. Entonces por eso ahí había esa última expectación. Y bueno, ha sido una campaña durísima, durísima, con acusaciones personales muy fuertes. Y lo importante es que las elecciones han sido limpias, no ha habido ninguna contestación, ha sido un ejemplo de democracia. Dilma ha salido a hacer su primer discurso vestida de blanco, no con el rojo de su partido, del Partido de los Trabajadores, y ha pedido una unión y que ella va y que está dispuesta a hacer las reformas, porque la bandera de las reformas después de las manifestaciones del 2013 aquí en Brasil la había recogido primero Eduardo Campos, que fue el que murió en el avión, después Marina Silva, la ecologista, y al final Aécio Neves, que consiguió sobrepasar a Marina, y él era la bandera del cambio. Sin embargo, ahora Dilma ella ha recogido, porque ella sabe que a pesar de haber ganado hay un 70% de brasileños que pide cambios, incluso a ella. Entonces incluso gente que la ha votado a ella le exige que cambie, por ejemplo, la política económica, que está mal. Dilma ha sido reelegida, pero el estado económico de Brasil es peor que hace 4 años y el problema de la corrupción es muy grave.
Ahora, entonces, Juan, perdón, el problema de la corrupción es grave en Brasil, pero todo indica que no repercute mucho en las elecciones. Y segundo, que la gente en Brasil está un poco, perdió la capacidad de asombro, me voy a mover, porque acusaciones mayormente graves, la verdad que los afectados siguen siendo protagonistas de la política.
Bueno, más o menos, la cosa es lenta porque sabemos que todo lo de la corrupción, y después también este es un país en que está admitido que la corrupción hace parte de la cultura, porque aquí todo se hace un poquito como parecía en Italia con la mafia. Tienes que tener un político, alguien que te ayude, y tú tienes que engrasar esas máquinas. Entonces hay una conciencia de que cada ciudadano de alguna forma también se corrompe. Y después hay el lema que él había de que roban pero hacen. Entonces esos políticos, que a veces son los más corruptos, a veces acaban siendo los más votados, porque ellos sobre todo localmente hacen obras, ayudan socialmente, y entonces había siempre esa. Pero cada vez más Brasil va tomando la conciencia de que hay una corrupción a alto nivel política, ese connubio entre empresas y poder, que eso cada vez lo va rechazando más el país. Y de hecho, si Dilma no tuvo una victoria mucho mayor como la tuvieron Lula en las dos elecciones y ella misma en el 2010, ha sido en parte por eso, porque el hecho de la corrupción va tocando cada vez más a este nuevo Brasil que lee más, que estudia más y que tiene más conciencia de que eso tiene que irse cambiando.
Oye, el tono del debate, Juan, lo cito hoy día en el diario El País, para que se hagan una idea de cómo fue en el debate televisado. En un momento Aécio le dijo a la presidenta que ella había apitutado a su hermano, apitutado acá enchufar en el fondo, había puesto a su hermano en la alcaldía de Belo Horizonte. Rousseff le replicó a Neves que él había puesto a su hermana apitutada, enchufada en la gobernación de Minas Gerais. Y la respuesta de él fue, sí, la diferencia es que mi hermana trabajaba y no cobraba, y su hermano cobraba y no trabajaba.
Sí,
es el tono del debate.
Pero eso al final ha acabado que no ha gustado mucho a los electores, porque era entrar en cosas muy muy personales y que además, pues eso, todo está un poco... Es la política esa, que hasta los más, eso, como Dilma, aceptó que su hermano estuviese metido en el gobierno justamente de Minas, y al parecer, por lo que decía eso, ni siquiera iba a trabajar. Entonces, pero todas esas acusaciones, eso es lo que ha agriado un poco la campaña y lo que ha hecho que no se discutiesen los grandes temas, porque en realidad la campaña no... por ejemplo, Dilma no presentó un programa. O sea, ella, que es la candidata del gobierno, no presentó un programa. Se evitaban todos tocar los temas de fondo, qué cambios iban a hacer en el país, por miedo a comprometerse. Entonces, por eso fue una campaña más bien difícil, y para muchos fue una campaña sucia. Pero, en fin, lo importante es que Brasil ha aceptado la victoria de Dilma, y ahora está en sus manos. Ella tiene ahora toda una serie de dificultades muy grandes, porque se encuentra con la economía muy muy desbaratada, este problema de la corrupción, tiene problemas incluso con una parte de más de izquierda de su partido, que pide la reglamentación, por ejemplo, de los medios de comunicación, cosa que ella siempre no ha querido nunca aceptar. Entonces ella va a tener que tener ahora un equilibrio difícil de hacer una bandera que de alguna parte recoja alguna de las banderas de la reforma y del cambio que pide Brasil, y al mismo tiempo ya tiene que ser fiel a los que le han hecho su campaña, que es el Partido de los Trabajadores y algunos de los partidos aliados que va a tener en el gobierno. Entonces no es que le va a ser fácil el gobernar, pero en fin, es su desafío, y ella ha ganado las elecciones, ¿no?
Estamos conversando con Juan Arias, periodista corresponsal del País en Brasil. Juan, en esa misma línea, entonces, miremos ahora qué pasa con la oposición dentro de Brasil, particularmente Aécio Nieves, pero también lo que ocurre con Marina Silva, porque Aécio obtiene un resultado muy interesante, solo 3 puntos de diferencia con la mandataria, lo deja muy bien aspectado, al menos en el resultado, pero ¿cuánto de eso lo puede capitalizar en la práctica? ¿Con qué oposición se encuentra Dilma a partir de este nuevo periodo, entonces?
Sí, yo he hecho una columna hoy para el diario El País, en el que digo que una de las cosas nuevas de esta elección, inédita hasta ahora en los últimos 14 años, es que nace una oposición, nace un líder claro de la oposición. Es un líder que tiene 50 millones de votos, prácticamente 3 menos que Dilma, con un cierto carisma, apoyado por la ambientalista Marina Silva, y que su partido capitaliza hoy el 45% del PIB de todo Brasil, mientras, por ejemplo, el Partido de los Trabajadores tiene un 18% del PIB. Entonces, Brasil ha quedado dividido diagonalmente, en el que la parte, digamos, más pobre y que produce menos es la que está con el gobierno, y la parte que produce, y la parte más rica, desde San Pablo a todo el sudeste, está con la oposición. Es una oposición porque durante los 12 años del Partido de los Trabajadores prácticamente no existió oposición en este país, porque Lula tenía tal fuerza de carisma y hizo tantas reformas sociales que era prácticamente la oposición quedó muda, no se atrevió con él. Con Dilma pasó igual, porque esos 4 años de Dilma estaba detrás siempre Lula, con esa fuerza suya, y la oposición, yo hice una vez un artículo que decía, Lula se tragó la oposición, no había oposición, lo cual tampoco era bueno para Brasil, porque una democracia mucho tiempo sin oposición acaba prevaricando. Entonces yo creo que una de las novedades es que nace a partir de hoy una oposición y un líder de la oposición, que esto en el futuro va a tener su fuerza, y que vamos a ver cómo contribuye eso, en parte para gobernar y en parte para purificar también el poder, porque un poder que se después de 12 años hemos visto cómo acaba cayendo en las tentaciones de la corrupción y del poder, como pasa uh-huh. en tantos otros países del mundo.
En el caso de Marina, perdón, ¿qué ocurre con ella? Porque Marina parece...
Marina sigue siendo claro. una fuerza, sigue siendo una gran fuerza. Fue destruida, la destruyeron, la personalidad de ella acabaron destruyéndola. Eso fue una de las grandes injusticias de esta campaña, porque fue una campaña, digamos, de calumnias contra ella, terrible. Llegaron a decir que si ella ganaba, volvía el hambre a Brasil, en fin, cosas tremendas, que iba a acabar con todas las cosas sociales. Ella, que viene del mundo de la pobreza, que a 18 años era todavía analfabeta, que fue pobrísima en toda su vida, en fin, todo fue eso, y esa, pero ella sigue ahí. Ella había dicho que ella prefería perder, no quería ganar perdiendo. Y entonces ella dijo que prefería una campaña limpia, a ella no se la dejaron hacer. Sigue ahí, sigue con un potencial enorme de votos, y prácticamente ella está ahora en la oposición también. Entonces es una oposición muy fuerte la que nace en este momento en Brasil. Yo creo que es positivo, es muy positivo, porque eso va a ser importante para refortalecer la democracia y para que no se creen monopolios incluso del poder, que se quedan ahí, tipo como pasó, por ejemplo, en México, con tantos años de un PRI. Todas esas cosas no suelen ser positivas para una democracia moderna, ágil, y que haya recambios en el gobierno.
Juan, tú tocaste un punto muy interesante cuando hablaste de que la corrupción tenía que ver con esta relación un poco incestuosa, por llamarlo de alguna manera, entre empresas y Estado, y que esto se daba, y esto lo agrego yo, se da en distinta escala, porque los gobiernos estatales hay niveles de corrupción brutales que tienen que ver con eso, pero también hay macro corrupciones. En ese sentido, siempre se ha dicho que a cierto tipo de empresarios les conviene mucho, les queda muy cómodo un Estado que les deja tanto espacio para ganar utilidades bajo la curva de mando, o sea, para en el fondo para obtener resultados más allá, ingresos más allá de los que el mercado estaría dispuesto a asignarle. En ese sentido, ¿cómo va a quedar esta, cómo se va a mantener esa relación de Dilma y de su gobierno con estas fuerzas que son poderosas?
Sí, eso va a ser uno de los grandes desafíos. Lo hemos escrito también hoy nosotros en El País. Uno de los grandes desafíos de ella va a ser este problema de esta corrupción tremenda que ahora ha aparecido como casi simbólicamente en la Petrobras. Es una que era la gran empresa, la empresa, la joya.
La joya de la corona, sí, efectivamente.
De Brasil, y ha aparecido claramente, ha perdido el 50% de su valor, y se ha descubierto ahí que la corrupción es enorme, es tremenda, porque es el director general de Petrobras que está confesando a los jueces todo lo que ha pasado ahí. Todavía no sabemos bien los nombres, pero ha incriminado a 50 grandes políticos, desde diputados federales a gobernadores a senadores. Eso va a salir ahora, porque él es una delación premiada, por lo tanto él ya ha salido de la cárcel, los jueces le han permitido salir de la cárcel, que podía estar 40 años, porque está entregando las pruebas de toda esa corrupción entre el gobierno y las empresas que servían a la Petrobras. Entonces eso va a salir todo, tiene que salir.
No, de acuerdo, pero mi pregunta en ese sentido, tú lo planteabas al principio cuando hablabas de las relaciones con la mafia, y se ha visto en Italia. Esas redes son muy duras, son muy difíciles de cortar, son tumores que están muy metastizados en la administración, y a veces los gobiernos, por más que intentan hacerlo, permitieron que se superaran ciertos límites. ¿Se puede hacer algo en Brasil?
Yo creo que está aquí, quien lo va a hacer, de hacerlo, son los jueces, que es lo mismo que pasó con el Mesalón,
claro.
el primer escándalo del gobierno Lula, que fue en aquel caso, fue también a través de empresas y fue el soborno de partidos, un poco como está pasando en la Petrobras, que era ese dinero era para sobornar los partidos que apoyan al gobierno. Y como en aquel momento fueron los jueces los que sacaron y los que llevaron a la cárcel a los grandes líderes del Partido de los Trabajadores. Y esta vez será lo mismo. Claro que el gobierno por sí mismo no lo va a hacer nunca, porque hay esos compromisos enormes, tipo mafiosos, entre las empresas y el gobierno. Tienen que ser los jueces, y va a depender aquí de la fuerza de los jueces y de los procuradores generales, que ese escándalo de la Petrobras salga y acabe como acabó con el Mesalón, con una serie de personajes, tanto de las empresas como del mundo político, que acaben en la cárcel. Eso va a depender todo más de los jueces que del gobierno.
Bien, pues Juan Arias, nuevamente un millón de gracias, un lujo la conversación, un millón de gracias por haber estado con nosotros esta mañana.
Gracias, Juan.
Gracias. Buenos días.
Son las 8 de la mañana con 47 minutos, hablamos en off en Radio Duna.
A las 5 y media de la tarde va el programa musical del Quique Mujica, hoy en Duna.
Ya, a esa hora voy a estar acá.
Y Nicolás va a las 3 de la tarde. ¿Me pueden confirmar a mí a qué hora voy? Yo voy un ratito más, a las 10 y media de la mañana.
Yo ya llego a las 5 y cuarto entonces para sacarlo al aire.
Yo lo voy a tener que dejar grabado, no lo voy a mentir.
Yo prefiero callarme. Yo prefiero callar.
Pero bueno.
Yo pensé que iba a llegar torta alguna cosa, ¿no?
Antes llegaban, ¿eh? Hemos perdido.
No, es austeridad.
No, lo que pasa es que en alguna época del ¿cómo se llamaba el hotel Tunis? Que todo el mundo le dice hasta el día de hoy Kempinski, y que se llama Plaza San Francisco, ¿no?
Claro.
Sí. Siempre eran muy cariñosos, nos mandaban otro hotel, pero hace algunos años que ya no la mandan. Y al final se la comían otro, así que porque llegaba después de que uno se había ido. Oye.
Sí, además andar mendigando con el micrófono que nos manden.
No, para
desayuno.
Nada.
¿Qué les cuesta?
¿No? ¿Qué les cuesta?
Ya.
Oye, ha causado bastante revuelo, digamos, en los círculos más informados, una carta que escribió Óscar Guillermo Carretón, que la leyó, ¿eh?, en la reunión esta ideológica del Partido Socialista, que es muy fuerte, tiene 8 páginas, una lectura larga, a veces un poquito enrevesada. Pero que habla de una lógica bastante particular, y a mí por lo menos, y cuando tú mencionabas al principio del programa los 74 años de Ricardo Lago, me hace pensar en si finalmente el cambio generacional, que yo te diría que hasta ahora lo único claro que tiene el gobierno de Michel Bachelet en términos de qué es lo que de cuál es el gran elemento de análisis, es la edad de sus integrantes. O sea, de verdad,
claro que, pero no es una cuestión anecdótica ni cronológica.
No, es ni anecdótica ni cronológica.
Es bien sesúa,
¿no? Es bien sesúa. No, hay un tema en fondo. Desde que el jefe del gabinete tiene tal rol de los 40 años, ¿no?
Debe andar, sí, por ahí.
Sí, por ahí.
Y Álvaro Lizalde también.
Y que te encontrás con que una de las figuras de mayor edad cronológica y edad política es ponte el secretario del Interior, Mahmoud Alewi. Y que el otro de edad cronológica importante, pero no de edad política importante, es Nicolás Izaguirre.
Además, no subestimemos ni en la política ni en la vida misma las disputas generacionales.
Las disputas generacionales existen, claro. Existen siempre por definición. Entonces, cuando uno lee la valentía de Óscar Guillermo Carretón, quien claramente esa carta la escribe a alguien que está más allá del bien y el mal, alguien que no.
Y bien mosqueado, digo.
Y molesto. Porque va contra muchas cosas. Es bien interesante. Está disponible el texto a la carta en la página web de la radio y les recomendamos.
Pero es muy pesimista la carta.
No, la carta es dramática.
Porque al final dice que vamos camino a un despeñadero, en resumidas cuentas.
Y yo tengo el derecho a salirme
hacia la acantilado.
Hacia el acantilado, y yo me reservo el derecho a salirme de la manada.
Claro.
Y si me equivoqué, estoy dispuesto a pagar todas las cuentas que quieran. Pero no quiero desbarrancarme.
Claro, ahora en el discurso, cuando uno conversa con la Concertación más que con la Nueva Mayoría,
hay que serlo, a eso iba yo,
y con todos los personajes de esa Concertación, claro, se toma el tema generacional como una cuestión más bien de relacionada con la revisión de la historia y sobre todo con el ritmo de los cambios adelante. Y sale siempre casi que en el diván, si uno pone a un concertacionista tomo y lomo en el diván, va a aflorar el tema de cuánto transaron, y eso afloran esos temas respecto a lo que ellos creen o saben que dicen los jóvenes de ellos.
Avanzar sin transar o transar sin avanzar.
Claro, se consensuó todo, que se transó, que el modelo les terminó gustando demasiado, que al final era Chile fue en los últimos años un país de derecha, gobernado por la izquierda. Entonces salen a colación de los concertacionistas esto de las nuevas generaciones, y obviamente que uno ve las fricciones, y de repente son más que fricciones, son placas tectónicas las que hay ahí entre ellos que creen que nos van a reemplazar y nosotros que estamos acá todavía vigentes, que fuimos los que creamos el éxito y que fuimos los que administramos cuando usted era baby, donde usted andaba jugando en la universidad, nosotros estábamos administrando un modelo con Pinochet, la comandancia en jefe. Salen, pero uno aprieta un poquito,
sí,
y aflora esa discusión y el la mirada de los jóvenes también aflora al revés, pues.
Claro,
los nuevos tiempos.
Uno escucha a los personajes de esta digresión que haces tú, digresión que haces tú entre Nueva Mayoría y Concertación, es completamente real. Y el punto está en que los viejos, los concertacionistas, dicen sí, se puede hacer todo, pero con responsabilidad. Porque nada es seguro. Porque nosotros vivimos en la época de la incertidumbre, porque nosotros teníamos una democracia y la perdimos, porque nosotros vivimos una democracia que estaba amenazada por un personaje que tenía el poder del ejército, porque entendemos, y esto, y el resto es, no, ustedes, mira, esto estoy releyendo el libro de Hannah Arendt, Eichmann en Jerusalén, que es una relectura que recomiendo cada cierto tiempo. Y por ejemplo, a Hannah Arendt releva ahí una discusión que se dio mucho en la década de los 60 y los 70, y que eran aquellos que dentro de los judíos que sostenían y por qué cuando había 3.000 personas y 100 soldados, esas 3.000 personas, a costo que murieran 500, pues esas 3.000 personas no se fueron encima a los soldados, los cooptaron, ¿por qué cavaron sus tumbas? Era una discusión súper profunda, muy compleja, que yo no quiero meterme en ella bajo ningún punto de vista, pero esta lógica de que no hay responsabilidad. Entonces le dicen, ¿por qué ustedes transaban? Es lo mismo que podría decir alguien que estaba en un campo de concentración y que decía, porque había habido, y lo releva Hannah Arendt, una destrucción moral, había un montón de cosas. Era imposible hacer lo que ustedes ahora, sentados en un sofá, dicen por qué no lo hicieron, si matemáticamente era tan fácil.
Pero fíjate que,
esa es la discusión. O sea, ¿pero por qué ustedes no se pusieron? ¿Por qué ustedes no hicieron esta ¿por qué no hicieron la reforma educacional? ¿Por qué no hicieron la reforma tributaria? ¿Por qué no hicieron todo cuando tuvieron el poder?
Ahora, lo que plantea Oscar Guillermo Garratón, que me parece que es lo interesante de esta carta, es que él dice, no está cuestionando en ningún sentido la necesidad de estas reformas profundas, sino que lo que no logra entender es cómo se diseñaron o se fueron construyendo casi de forma improvisada las discusiones frente a estas reformas, que terminaron por no solamente minar el apoyo de una parte importante, dice, mayoritaria casi, de la ciudadanía, que hoy día parecían de repente estar más bien en contra de esta reforma, por lo menos de la forma en que se generó, sino que dice, no entiende también, estamos hablando de un tipo que, digamos, sabemos cuál fue su posición que asumió durante la dictadura, que no entiende el cómo se ha destrozado también la relación con el empresariado, ese empresariado honesto, decía él, de todo tamaño, que está, ese empresariado que está ajeno a los abusos, que se siente sistemáticamente incomprendido, hostilizado, incluso despreciado en su rol social por parte de este gobierno. Y eso es lo que va a hacer que, entre otras cosas, crezcamos incluso menos de que el 3%. Y él dice, esto no es un impacto para el empresario, es un impacto para los trabajadores. Y que parece que la nueva mayoría no lo está leyendo así.
Bueno, ahí está el meollo del asunto. Sí, fíjate que la conversación, cuando uno tiene respecto a esta concertación nueva mayoría y se va... profundizando este debate, más que el Pinochet, más que lo que transaron, no es eso, el tema de cuánto Estado, cuánto mercado.
Claro.
Yo creo que esa es la discusión de fondo, que en las nuevas generaciones, y nueva generación me refiero a gente 40 para arriba, no piense que son de 15 años, pues,
no,
gente
no,
ya
no.
Grandota, que piensan grandota. Que quizá la concertación le gustó mucho el mercado. Y eso quieren cambiarlo. Yo le hice una pregunta a un alto dirigente de la concertación, quizás uno de los más conspicuos, respecto de si el debate concertación nueva mayoría era el debate más importante que había actualmente. Esto en una conversación privada. Me dijo, no, porque ¿qué pasó con la reforma tributaria? ¿Negociaron o no negociaron? Sí, listo, se acabó la nueva mayoría. Volvió la concertación.
Terminamos.
Nos vamos, feliz cumpleaños, happy birthday to you. El aniversario de una es el tema de hoy de Bárbara Espejo. ¿Qué otra cosa podría ser?
Sigue información privilegiada, tenemos buena celebración de aniversario durante todo el día. Gracias por su sintonía, no se mueva en todo caso del dial de Duna durante esta jornada.
Feliz cumpleaños, muchachos.
Felicidades.
Ah, el día con música y sin comerciales.
Sin comerciales, mira tú. Buenos días.
Gracias. Vámonos para.